Esto debería estar enseñado en los puñeteros colegios, desde ya. Esos chavales necesitan saber de esto. Tenemos una televisión pública, tío. ¿Qué mayor servicio público hay que meter un aviso a navegantes de la hostia que nos va a venir, que va a ser épica?
Al final, piensa que si frenas la inteligencia artificial, hay otros países que no la están frenando. O sea, si hay un país como China que le mete full a inteligencia artificial y los demás nos quedamos mirando, legislando, China se lo queda todo.
Yo creo que este podcast es el mejor aviso que puede tener cualquier persona para ponerse las pilas ya.
Ahora mismo, cuando yo voy a una charla y doy una conferencia ahí delante de 200 personas y preguntas ¿cuántos habéis utilizado ChatGPT? Hay muchas más manos que hace un año. A día de hoy, ChatGPT es más caro de no tenerlo que de tenerlo.
Cuando todo el mundo tiene las mismas herramientas, el que mejor la utiliza es el que gana.
La promoción de turno que iba este año, llevas 25 años trabajando en la empresa, pero se la lleva el que lleva 2 años porque está aplicando la IA y el jefe ve que ese tío es el que realmente le va a aportar valor a la empresa.
Es como una carrera de Fórmula 1 donde todos los coches se van igualando.
Todos tienen un hiperturbo, pero luego hay gente tonta que no quiere darle al botón de turbo y lo tiene delante. Es que tu cara es un poema, tío.
Yo no sé por qué quedo con vosotros, tío. Me hundís el día.
De hecho, fíjate, tu mismo trabajo, ¿no? Google ha presentado una nueva prueba, que ya hay una demo online, que básicamente tú le das un documento científico y te crea un podcast.
Has quedado sin trabajo, tío.
Bueno, no pasa nada. Es una oportunidad para hacer otra cosa.
Desde luego, si hablamos de si la IA va a acabar con nosotros, creo que nos mataremos entre nosotros antes.
La IA no acabará con el ser humano, sino que será el ser humano que acabará con el mismo.
O habrá sido un plan de la IA que lo habrá preparado para que nos peleemos pensando que realmente somos nosotros quienes lo estamos haciendo. Cuidado, ¿eh?
Yo creo que pensar en todo eso nos distancia de problemas muy reales que tenemos, como el empleo, como los deepfakes. Entonces podemos pensar en si esto va a acabar con la humanidad, pero lo que creo es que cuando le pones el foco a ese futuro, empiezas a distanciarte de problemas reales que te van a pasar en los próximos meses.
Toda moneda tiene dos caras, hay lo bonito y hay lo no tan bonito. Pero que la IA os viene y que os la vais a comer y que vais a acabar haciendo cosas con la IA, es que no te quepa duda.
Romu, John, bienvenidos.
Gracias.
¿Cómo estás, Uri?
Yo encantado. En un sitio fantástico, en un setup diferente con dos invitados, cosa que no es usual en mi podcast. Tengo muchas ganas de hablar con vosotros en este formato también diferente, que más que un podcast puede ser una tertulia, yo creo, para hablar de algo maravilloso, que además ha funcionado mucho en el podcast. Muchísima gente me ha pedido muchísimas más charlas y he decidido invitaros a vosotros porque esta es la segunda temporada del podcast. Y en la primera temporada fuisteis dos de las personas que otorgasteis más valor acerca de todo esto que es la inteligencia artificial. Vamos a por contextualizar a nuestra audiencia. ¿Dónde estamos? ¿De dónde venimos? ¿Y hacia dónde vamos?
Vale. Venimos de los años 50 que empieza esto, pero no nos vamos a remontar tanto, de decirle a la máquina cómo tiene que pensar. Eso es lo que es el machine learning. A partir de ahí el machine learning empieza a dar ciertos bandazos en lo que básicamente intentamos que la máquina intente empezar a aprender por sí misma, y ahí llegamos al deep learning, redes neuronales, pero venimos de un mundo en que antes le intentamos decir, en base a unos algoritmos que nosotros diseñábamos, cómo la máquina tenía que pensar. Llegamos a un punto en que llegamos a la conclusión de que era más fácil decirle, mira, mírate todo esto y a partir de aquí dime lo que crees a esta pregunta y búscate la vida para darme la respuesta, ¿no? Y ella misma se diseña sus propias formas de pensar, que de hecho ni entendemos. Esto es lo que llamamos la caja negra, que a día de hoy las IAs como ChatGPT no sabemos cómo funcionan por dentro. O sea, tú cuando le preguntas, oye, ¿cuál es la capital de Francia? Y te dice Berlín, no sabes por qué te ha dicho Berlín. O si te dice París, no sabes por qué te ha dicho París. Sabes que te lo ha dicho, sabes que la mayoría de veces lo dice bien, pero no tenemos una trazabilidad del proceso interno. Y eso no lo digo yo, lo dicen los científicos de Google, de OpenAI, etcétera, que es una caja negra. Se empiezan a hacer pequeños descubrimientos, sobre todo desde Anthropic, por ejemplo, de cómo funciona, pero estamos muy lejos de entenderlo, hasta el punto de que el CEO de Google, en una entrevista que le dijeron cómo habéis soltado al mundo una cosa que no entendéis cómo va por dentro, dijo, pues oye, el cerebro humano tampoco lo entendemos demasiado bien y no nos ha ido tan mal. Y tiene razón, ¿no? Pero ese es el punto en el que estamos, en que hemos creado una tecnología que es capaz de llegar a ciertos niveles de razonamiento, no vamos a decir que razona alguna persona, pero ciertos niveles de razonamiento, y que no sabemos muy bien cómo funciona, pero que lo hace bastante bien para ciertas cosas, ¿no? Tiene, pues eso, el IQ de 100 y poco, y que, pues, como una persona normal del montón, sin ser ni el tío más listo de la clase.
No es Einstein, pero
ni mucho menos. ¿Vale? No es el más listo. De hecho, la IA, yo creo que en prácticamente nada, excepto en pilotar drones y en 4 tonterías, no es mejor que los humanos en prácticamente nada. Pero mejor que la mayoría de los humanos en casi cualquier cosa es. O sea, escribe mejor que el 90% de los humanos.
Esto es muy heavy.
Claro.
Es decir, no es mejor que nosotros en muchas cosas o en cosas muy específicas, pero en la mayoría nos da 1000 patadas.
Ya, bueno, a ver, no será más inteligente que todos, pero sí que tiene el conocimiento de todos. El conocimiento que tú en 100 vidas no podrías llegar a tener. Entonces, lo siento, pero por ejemplo, en la medicina, pues sí que una inteligencia artificial te lo puede hacer mejor, aunque no sea más inteligente que un médico muy listo, pues te lo va a hacer mejor porque ha visto 1000 veces más verrugas que tú. Entonces, si tiene una foto de una verruga, tiene mucha más experiencia, al fin y al cabo, ¿qué estás pagando en un médico? Evidentemente, lo que sabe, esa experiencia. Pues la IA nos gana de goleada en eso. Y no solo eso, si es que ya van a tener que empezar a crear contenido sintético porque todo el contenido humano, la IA ya lo tiene. O sea, vamos a tener que empezar a crear nuevo contenido que no lo vamos a crear los humanos, lo va a crear la propia inteligencia artificial.
Esto de la medicina hay un caso muy, muy bestia y yo creo que es un ejemplo que utilizo siempre porque es que deja muy claro hacia dónde vamos, ¿no? Amy es una inteligencia artificial de Google que se presentó en enero de 2024, ¿vale? Y Amy, hay una gráfica que presentaron en que se ve el nivel de lo que es capaz de diagnosticar un médico por sí mismo y luego se ve una línea un poquito superior que es lo que es capaz de hacer cuando le das Google a un médico que evidentemente pues tiene más recursos. Y entonces muestran que hay una línea superior que es cuando le das a Amy, ¿no? O sea, Amy es especializada en medicina, con lo cual es mejor que un médico usando Google el que un médico utilice Amy. Pero es que luego nos enseñan otra raya que es bastante superior, que es Amy por sí misma. O sea, ha llegado al punto en que en cierto tipo de diagnóstico, no en todo, ni de forma transversal, es mejor la IA por sí sola que la IA con el humano. Es decir, que el humano es el lastre que frena la posibilidad de diagnóstico de la IA, ¿no? Entonces, claro, aquí tú te planteas, cada día en el mundo se publican 7.000 papers de desarrollo científico en la medicina. 7.000. ¿Cuántos se ha leído tu médico hoy? Pues la IA se los ha leído todos.
Y los ha resumido. Y tiene acceso a todos así.
Tu enfermedad podría ser uno de esos papers, ¿sabes?
Y hablando de la resistencia, yo en uno de los podcasts que he hecho, en los que hablaba justamente de esto, hablé de la medicina, hablé de la penetración que está teniendo la inteligencia artificial en ese sector, que es evidentemente, y va a ser muy bueno, porque va a hacer la medicina accesible a mucha más gente. Muchas críticas, mucha resistencia. Tío.
Claro.
Los médicos, a mí no, una inteligencia artificial la no resisten- va a decir. ¿No?
La resistencia es, si tú sabes que esa inteligencia artificial te tienen que operar a corazón abierto y esa inteligencia artificial te lo va a hacer al 100%, perfecto, o te lo hace un médico, tú mañana tienes que operarte, toquemos madera y no va a pasar. ¿Qué elegirías?
Es que no necesito que me diga al 100%, solo necesito que me diga mejor que los humanos. Si el humano tiene una tasa de mortalidad, yo qué sé, de este tipo de operación en un 92, si la IA tiene un 91 de mortalidad, ya sería tonto de no hacerlo, ¿no? ¿No crees? Y lo mismo con los coches que se conducen solos, todo.
Yo creo que de todos modos ahí sí que es cierto que hay una resistencia humana a ciertas cosas, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, por mucho que me digas que la IA puede ser mejor niñera a un robot, ¿no? Vamos a poner un Tesla, un Optimus de estos, ¿no? Y que por mucho que me digas que ese robot puede ser mejor niñera que la niña de 15 años que contrato para que cuide a mis hijos cuando yo estoy trabajando, me va a costar mogollón, a mí incluso, dejar a mis hijos en manos de un robot solo. Entonces, hay cierta resistencia a ciertas cosas que nos va a costar, incluso cuando nos demuestren sobre
pero
el papel,
¿no crees
que lo hace mejor.
Que será
ahora, una operación de corazón abierto, igual no.
¿Pero no crees que será una resistencia muy fácil de romper en el momento en el que sepas que la niñera de 15 años no va a fumarse un cigarrillo en tu sofá o no va a llamar?
Ya, pero es que un Optimus de esto igual, ¿sabes? Se te carga el niño, ¿sabes? Quiero decir que al final no deja de haber mucha ciencia ficción alrededor de que un robot es un robot. O sea, la IA alucina, por ejemplo. Entonces, ¿cómo sabes que no va a alucinar
son números,
el robot?
Tío, hay mucha gente alucinando por ahí fuera también.
Claro, ¿eh? Claro, sí. Alucinando con otras
esto
cosas.
Esto es lo mismo que los coches, ¿no? Los Tesla y tal. Cuando tienes un coche autopilotado y se carga a alguien por un accidente, de repente prohibamos los coches autopilotados. Cada día hay gente que conduce borracha y se carga a alguien. Entonces, al final, tenemos mucha menos tolerancia al fallo de la inteligencia artificial o de la tecnología que al fallo humano.
Claro.
Eso del error humano lo tenemos como muy... Bueno, es lo que hay.
Bueno, ¿no? Llevamos muchos años viviendo con él. En cambio, el error tecnológico es más nuevo, ¿no? En plan de... Y además, que joder, la ciencia ficción no nos ha ayudado demasiado, ¿verdad?